Ahora sí, 8:38 y como decíamos hace un ratito con Matías Vega, comenzamos la temporada de columnistas.
Así es, y a ella le toca venir con la noticia fuerte, ¿verdad? Bajo el brazo, ¿viste? Porque empezamos.
Para mí, el presidente de YPF dijo, ¿cuándo empieza Victoria en Voz a Diario? El lunes, bueno, aumentamos los precios el lunes.
Ahí está, yo creo lo mismo. Vamos a ver qué dice ella, la vamos a saludar, le damos las bienvenidas, las gracias por acompañarnos un año más a la jefa de Energía ON, editora de Energía en el diario Río Negro, Victoria Terzaghi. ¿Cómo andás, Vicky?
Buen día, chicos. No la creo alegría. Que sea por mi regreso, ¿eh?
La alegría de volverte a escuchar, pero bueno, no sé, acá tenemos la duda sobre si YPF sabía que arrancabas hoy.
No, bueno, lo estuvimos diciendo en el suplemento del fin de semana precisamente esto, que YPF había alertado que era necesaria una actualización de precios y si no te olvidas, Virginia, teníamos la costumbre de apostar que los aumentos siempre eran a mitad de mes.
Sí, sí, sí.
Así que no erró.
Para nada, es verdad, de hecho cuando lo vi hoy en la mañana dije otra vez mitad de mes.
Otra vez mitad de mes, sí, la verdad que viene así. Bueno, un aumento, en este caso YPF lo justifica por el contexto internacional, se entiende. Hay una disparada de precios muy importante producida primero por la volatilidad que genera lo que es la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Y en segundo lugar también por lo que es el bloqueo, la decisión de Estados Unidos de no comprar los hidrocarburos rusos, lo cual es una oferta mundial muy importante, es uno de los productores más grandes del mundo, por ende al haber menos oferta de petróleo en este caso hace subir el precio, y eso lógicamente se genera un desfase con lo que son los precios domésticos, o sea, hasta el momento Argentina tenía uno de los combustibles más baratos del mundo, aunque nos cueste pagarlo. También nuestros suelos son uno de los más baratos del mundo, ¿no? Pero había quedado muy desfasado, de hecho había mucha diferencia si uno miraba en frontera con Uruguay, con Brasil, con Chile mismo, había mucha diferencia de precios y además hay que también recordar que YPF hace su plan de inversiones basado también en lo que recauda de la venta mayoritariamente de combustibles.
Claro, porque vos habías publicado, Victoria, en el suplemento de Energía ON, los planes de YPF para Vaca Muerta, y en la nota se deja en claro esto, de que es una de las empresas estatales que en principio no pide aporte del Tesoro.
De hecho, Si uno se pone a revisar correctamente el balance de YPF, YPF, por ejemplo, subvenciona prácticamente el combustible de aerolíneas. Uh-huh. Podríamos decir como que tiene un deudor moroso habitué.
Mira vos. Le da una manito, sería, para que funcione, que es uno de los grandes debates sobre el tema justamente de aerolíneas. Bueno, Vicky, pero hoy, primer día que volvés, nos hablaste ya de YPF sobre cómo está proyectando su plan para este año para Vaca Muerta, cómo ampliamos.
Les quiero hacer un datito para la gente que esté escuchando la radio antes de salir del tema de las naftas, por favor. Primero,
hola. La hemos perdido.
La hemos perdido.
La perdimos a Victoria.
Y del 11% para los productos premios, 11,5%.
Vicky, se cortó, perdón que te interrumpa, se cortó justo cuando estabas explicando los precios. Si lo podés volver a repetir, pero no te escuchamos.
Hay alguna maldad en eso, ¿vieron? Alguien que se está metiendo en la señal.
Algo está pasando, algo raro ha pasado. ¿Nos repetís?
Te volvemos a llamar.
Me parece que la vamos a tener que volver a llamar porque se entrecorta la comunicación. Estamos hablando con Victoria Terzaghi, la jefa de Energía ON del diario Río Negro, que nos hablaba, bueno, sobre obviamente el precio de los combustibles, pero ya había empezado a desarrollar también un poco sobre lo que espera YPF para este año en Vaca Muerta. Vos, Mario, le mencionabas una nota de Energía ON en la que se marcaba justamente que YPF no pedía aportes del Tesoro, y ella decía, bueno, pero termina subsidiando, por ejemplo, el combustible de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Como ese ida y vuelta sobre qué pasa con el precio del combustible en nuestro país, que es una ecuación bastante compleja, ¿no? Que tiene distintos aspectos a tener en cuenta, no solo la oferta y demanda.
Exactamente, y una de las cuestiones que siempre se puso en discusión es Aerolíneas Argentinas y los subsidios que recibe. A ver, Victoria, ¿nos escuchás ahora?
Sí, volví por otro medio de
Ah,
comunicación, por suerte.
perfecto. Es como tenerte acá en el
Sí,
estudio.
se escucha re bien. Nos
Sí,
devolvemos, la
¿vieron?
última.
No, es que estoy en el lejano oeste donde no dormimos anoche por el cierre de la Expo Plotier, así que a veces la señal va y viene, la señal normal del teléfono. No, lo que les decía con el precio de los combustibles es que en realidad los productos premium no aumentaron lo que dijo YPF. YPF informó que aumentaban un 9,5% los productos nafta super y gasoil común y un 11,5% los productos premium. No, en realidad si uno va y mira los surtidores y los mira con cariño, aumentaron entre un 13 y un 14% los productos premium. De hecho, el gasoil aumentó un 14,04%. Y esto nos hace que, por ejemplo, en el gasoil premium, el aumento acumulado entre lo que fue el aumento de febrero y este aumento de marzo ya llega al 25%.
¿Y esto después va a terminar repercutiendo en los precios, digo, gasoil o esto? Todo el mundo piensa en los camiones. ¿Va a terminar repercutiendo en los precios de lo que comemos todos los días?
En realidad yo ya les he explicado el efecto en sí del aumento del precio de los combustibles. Si uno aumenta un 10%, la incidencia real que eso tiene en una estructura de costos de la economía global debería ser dividida 10 veces, por lo cual un 10% es un aumento del 1%. ¿Sí? El problema es que generalmente se aprovecha con la excusa de aumentaron los combustibles para ponerse al día con otras cosas,
Claro,
podríamos
es
decir,
una
¿no?
sensación, digamos. Con la
Es
sensación
una
del
buena
aumento
excusa.
de combustibles, bueno, le damos para adelante, sería.
Pero bueno, acá viene el tip, hay una aplicación o si no la pueden mirar como página web, anda también en los celulares como página web que se llama Precios en Surtidor, es una aplicación página del Ministerio del Interior. Si entran en esa aplicación van a poder ver en vivo el precio de los combustibles de las diversas estaciones de servicio. Sí, le ponen georreferenciado, buscar en dónde están, o van, si no quieren poner su ubicación, van y se mueven en el mapita hasta la zona, porque en días como hoy, si bien tenemos, en el caso, por ejemplo, de YPF, el precio del gasoil premium es de 132,30, pero si se van a otra marca van a poder encontrarlo en 117 pesos. Hay una diferencia. Lo mismo también, por ejemplo, la nafta super tiene 10 pesos de diferencia por litro, pueden encontrar si van a otra bandera, porque todavía el resto de las banderas no han aumentado, y les digo todavía, porque ya saben, arranca YPF y después vienen todas en cola, ¿no? Así que aprovechen en estos momentos que pueden ir buscar precios, ir a otras banderas, si es que quieren evitar el aumento. Si no, si siguen confiando en YPF, vayan al mismo lugar siempre.
¿Tenés registro de que haya filas en otras estaciones de servicio?
No, no, de hecho, el aumento se aplicó anoche, no solo a las 12 de la noche, sino que en algunos casos se aplicó 2 o 3 minutitos antes de las 12 de la noche. Teníamos un compañero
¿Qué
haciendo cola
dato?
para cargar antes del aumento y no
No
tuvo
llegó.
esa suerte. No, Juancito no llegó. Pero no, no, no tengo información de que haya filas. Creo que esas filas podrían haberse dado una semana antes cuando la gente estaba recién cobrada.
Claro, es verdad
Me
eso, no hay
parece.
plata sería
Me parece
para
que,
cargar por
claro, me
las
parece,
dudas.
sí, ahora queda mucho mes al final del sueldo.
Sí, tal cual, es el momento. Bueno, vos decías que este precio YPF lo justificó por la situación internacional, la suba de los precios de los commodities. ¿Cómo estamos actualmente? Porque se venía hablando sobre subas del petróleo históricas, ¿no? Poco recordadas.
Sí. Bueno, sigue estando alto, ha bajado, bajó un poquitito de lo que fue el día más, podríamos decir, más candente que tuvo el mercado internacional, que fue el día que el presidente de Estados Unidos anunció el embargo a los hidrocarburos de Rusia. Pero después de eso es como que empezó a bajar, la Unión Europea no ha rechazado totalmente la compra de los productos de Rusia, es muy dependiente. Pero está un poco más estable, de hecho lo mismo ha pasado con el gas natural licuado, que es lo que Argentina importa en barcos para cubrir la demanda del invierno, que todos han tenido unos picos. En el caso del GNL llegó récord histórico, llegó a más de 60, $70 el equivalente al millón de BTU. Y en el caso del petróleo llegó a casi $140, no es el valor histórico más alto, pero sí son valores que no se veían desde la crisis de 2014, ¿no? Acá en Argentina, bueno, esto lo que generó fue, además de lo que estamos viendo ahora con el tema de YPF y los combustibles, lo que generó fue un gran choque entre las empresas que son netamente productoras de petróleo y que dependen, por ende, de la venta de sus barriles de petróleo, y las empresas que tienen las refinerías, ¿no? Porque, obviamente, las refinerías estaban comprando a un precio más o menos promedio de $57 el barril, cuando en el exterior valía más del doble.
Claro, les venía bárbaro.
Claro, generaba ese choque, generaba que muchas empresas, en lugar de querer vender a las refinerías, quieran exportar. Ustedes saben que hay como una especie de ley de abastecimiento un poco rara en Argentina con el tema de los combustibles, que es que las empresas no pueden exportar si primero no cubrieron la demanda interna. Se hace lo que se conoce como el cruce de barcos, que es que, supongamos que yo soy Pepito, que soy nada más que productor de petróleo, ofrezco mi barco para exportar, y puede venir una refinería y tomar mi barco. El problema está en que la refinería que toma mi barco me lo toma a la mitad del precio. Bueno, esa diferencia de precios normalmente siempre fue chiquita. El año pasado llegó a unos $20 de diferencia, 10, $15 fue casi todo el año la diferencia, pero bueno, en estos momentos la diferencia era el doble, $60.
Claro, bueno, creo que ahí también hablaste de gas y está como la gran expectativa sobre qué va a pasar este año. No sé si nos da el tiempo para preguntarte algo tan complejo, pero como estuvo Martín Guzmán en Houston la semana pasada, está, y como el tema de, che, ya está todo el mundo diciendo que no nos va a alcanzar el gas que tenemos.
Sí, sí, es que es así. O sea, me pregunto a qué fue Martín Guzmán a pedir a Houston, porque Martín Guzmán se reunió con las empresas productoras de Vaca Muerta, fundamentalmente en Houston. Estuvo reunido, recuerdo, con la gente de Shell, no sé si con gente de Chevron también, pero la verdad es que le puede pedir lo que quiera a las empresas productoras de Vaca Muerta, incluyendo a YPF, que mientras el Estado no haga el gasoducto que una Neuquén con Vaca Muerta, no vamos a llevar a ningún lado ese gas. Así que no sé qué fue a pedir, porque en realidad el que debería hacer y no pedir es el gobierno argentino. Venimos con una demora, lamentablemente. En 2019 se licita por primera vez el gasoducto de Vaca Muerta en el gobierno de Mauricio Macri. En el 2020, a mitad de 2020, ya en el medio de la pandemia, se da de baja esa licitación y recién se vuelve a reactivar ahora en el 2022, que está en este momento está abierta la licitación para la compra de los caños. Obviamente lo que pasa entre el modelo de Macri y el modelo de ahora, porque en síntesis el gasoducto es más o menos el mismo, la diferencia está en cómo se hacía la obra y se administraba la obra. El gobierno de Macri lo pensaba desde el punto de vista del privado y ahora es netamente desde el punto de vista del Estado. Bueno, el problema es que eso nos lleva a una situación de depender de casi un 30% de gas importado para este invierno. El abastecimiento argentino va a llegar, si no me falla la memoria, es algo del 73%, y el resto hay que importarlo. ¿Qué nos pasa ahora? Que se disparó por las nubes el precio del gas importado. No cerramos el contrato con Bolivia, lo tendríamos que haber cerrado antes del 31 de diciembre. Se trató de esperar a Bolivia, se hizo una prórroga de las negociaciones que vence ahora el 31 de marzo, pensando en que cuando bajara el precio internacional del gas, a Bolivia le íbamos a poder sacar o el gas más barato o más gas, que es lo que queremos los argentinos. Bueno, el tiro por la culata, ¿no? La verdad es que el precio del gas internacional subió por las nubes y Bolivia nos está pidiendo más plata, lo cual es lógico, ¿no? Además, seguimos con el contexto de que hay poca generación hidroeléctrica por la sequía, por lo cual tampoco podemos decir, bueno, vamos a la generación hidroeléctrica, y lo que el año pasado, la importación de gas, el año pasado costó $1.100 millones, porque se dio en un contexto muy barato el gas el año pasado dentro de todo. Este año, olvídense de que importando aún la misma cantidad de GNL se van a necesitar cerca de $7.000 millones, podría ser un poquito menos si sigue bajando el precio, pero en realidad lo que pasa es que se fue tan para arriba el costo del gas importado que está siendo prácticamente imposible que Argentina pueda pagar la totalidad de la importación de Bolivia, la importación de gas natural licuado y la importación de gasoil que se hace en barcos enteros de gasoil que se importan para las centrales térmicas. Todo ese paquete se está haciendo realmente imposible de comprar, además que va en contra de los parámetros que ha puesto el Fondo Monetario Internacional, porque es tan caro que es muy difícil trasladarlo a tarifas, entonces termina siendo subsidio del Estado. Y la mayoría de los especialistas de Argentina ya están diciendo, prepárense, que se vienen los cortes de gas en este invierno. Ya es cantado que va a haber cortes de gas a la industria, a la gran industria, cortes de gas puede haber incluso en el GNC, espérenlo, es muy posible que vuelvan los cortes en el GNC como nos pasaba hace unos más de 10 años atrás, e incluso si llega a entrar una ola de frío y llega a haber alguna especie de no poder ajustar bien el ingreso de los barcos a cada uno de los puertos, y los barcos que vienen con GNL, puede ser que volvamos a ver algo que creo que no se veía desde el 2008, que es el corte de el servicio de gas a comercios.
A comercios, ya no a empresas, sino a comercios.
A comercios. Yo no sé si ustedes, vos Virginia, no sé si te acordarás, yo sí recuerdo, estamos hablando de los peores años, ¿no?, de lo que era la producción de gas de Argentina, después la producción de gas de Argentina se pincha, podríamos decir, se desinfla cuando empieza a bajar la producción de Loma La Lata y no empieza a subir ninguna otra producción. Obviamente en esos momentos pagábamos creo que menos de un dólar el millón de BTU de gas, por lo cual en realidad no había ninguna empresa queriendo perforar para enterrar plata y perderla. Eso es lo que siempre nos pasa en Argentina, ¿no? El gas lo pagamos muy barato para que no sea alta la tarifa, entonces las empresas no quieren perforar gas porque salen perdiendo plata. En este momento estamos viendo lo mismo porque la cuenca austral, el plan gas, aparentemente no le ha cerrado los números, no ha elevado la producción la cuenca austral, de hecho ha bajado la producción en comparación con el 2020, y estamos en este momento en esta situación de que cada vez es más la cantidad de gas natural que necesitamos importar, y por ende, al no tener la plata por este doble contexto, es como un efecto de dos pinzas, ¿no? Por un lado necesitamos mucho gas importado, y por el otro lado se nos fue por las nubes el precio y no nos da la plata. Bueno, por ese efecto de doble pinza hay que esperar cortes de gas a industrias y GNC que ya pasaron el año pasado. La industria el año pasado en la ola de frío ya tuvo cortes de gas, por lo cual no es nada muy raro. GNC, creo que hubo cortes de GNC por muy pocas horas el año pasado en la ola de frío y en los lugares de mayor consumo, que es donde estaba más complicado, que fundamentalmente en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, ahora están hablando los especialistas de que si llega a haber alguna mala armonía entre las olas de frío y la llegada de los buques de GNC, podría también haber cortes a comercios.
Es gravísima, la verdad, la situación.
Seguramente Darío Martínez algo traerá entre manos.
Una quisiera creer.
Una garrafa. No.
Una garrafa, está buena la respuesta. Victoria.
Yo les dije el año pasado, vayan comprando garrafas, lo decía un poco con humor. La verdad es que no esperaba que fuera tan desolador el panorama, porque en realidad el mayor peligro que tenemos en Argentina no solo es el alto precio y todo este contexto que les estoy describiendo, sino que gran parte del mundo está comprando el gas natural licuado, ¿sí? Entonces hay una gran demanda de gas natural licuado y las empresas no te mandan el barco, digámoslo, esto imagínatelo más como kiosquero, no te mando un barco si no me lo pagas antes.
Claro.
¿Sí? Entonces, y los pagos son con bastante anticipación, el flete, digamos, sale bastante tiempo antes porque estamos hablando de barcos que tal vez tarden 15, 20 días en llegar de un punto al otro, ¿no? Entonces, ahí es donde yo les digo la armonía que tiene que haber en el gobierno. Perdón, te voy a tosar. Debe haber una armonía en el gobierno muy importante para poder coordinar el pago, que esté la plata, los dólares, para poder pagar esos barcos con la cantidad de días de anticipación y con la previsión climática, y en especial teniendo en cuenta que estamos viendo una serie de ingresos de pulsos fríos. Está bien que son en esta época del año, pero ustedes ya han visto el ingreso de dos olas frías. A cruzar los dedos que no nos ingresen olas polares en el invierno, ¿no?
Claro, vamos a hablar con el Servicio Meteorológico Nacional a ver qué nos dicen.
A ver si nos portan acá.
Vicky, te vamos a volver a pedir el recordatorio de siempre, que vos le decís a la gente cómo se puede comunicar con vos, con ustedes, para aportar también a todo lo que es Energía ON.
Sí, cómo no, se pueden estar comunicando a través de lo que es el correo electrónico. Mi correo electrónico es victoria, y a continuación la letra T como de tomate, @rionegro.com.ar. También pueden ver todos los contenidos en la página web del diario, busquen que hay una parte que dice energía y ahí los tienen acomodaditos, están divididos por Vaca Muerta y por secciones. Y también me pueden escribir en Twitter, que ahí suelo contestar bastante seguido, que mi usuario es @victorsagi, un poquito más complicado, pero bueno. Ahí me van a encontrar si me buscan. Sí. Si me buscan ahí me encuentran y tengan en cuenta que estamos ya viajando, preparándonos para ir. La semana que viene vamos a salir en vivo desde la Oil and Gas ya con esta columna.
¡Qué lujo!
En Buenos Aires.
¡Qué lujo!
Me encantó, qué lujo, me encantó. Bueno, por ahí podemos hacer un programa especial, ahí lo van a tener que arreglar con Emiliana, pero hacer algo especial para aprovechar su presencia en el lugar.
A la mañana no pasa mucho porque no está, contrariamente a la lógica de la industria petrolera que se levanta muy temprano, a la mañana en la exposición argentina Oil and Gas, que se vuelve a hacer después de 2 años suspendida por pandemia, a la mañana no pasa casi nada, ¿eh?
Bueno, igual, dejar soñar. Capaz que te sale ahí una entrevista con Darío Martínez.
Con Darío Martínez
que
y
no
te dice,
mirá,
tengo la solución para no gastar 7.000 millones en importar gas.
Mirá, bueno, vamos a
no
ver,
confía,
crucemos
no
los
confía.
Dedos a ver qué nos sale. Arranca el domingo 20, así que tenemos cuando menos un día para prepararlo.
Ahí está. Bueno, Victoria, la alegría y el agradecimiento enorme de volverte a tener acá en el aire de Dos a Diario.
No, por favor, chicos, que tengan muy buena semana y nos vemos el lunes que viene. O no, nos escuchamos el lunes que viene.
Nos escuchamos el lunes que viene. Después puedes empezar a venir. Sos bienvenida también. Ahí está. Gracias, Vicky.
Cómo no, hasta luego.
Chau, chau.
Así pasaba la columna de energía, la estrenamos este año ya la columna de energía.
¡Qué emoción
a cargo
me da!
De la jefa de energía, OM, Victoria Terzaghi.
A mí me da mucha emoción que hayamos renovado las columnas.
Y aparte, ¿cómo? Porque ya con toda la información que nos dio, nos descargó así, de 1.000 a 7.000 millones es el gasto que vamos a tener en importar gas o en importar energía.
Si conseguís.
Año.